Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 de la tarde tengo el placer de poder acompañarte y contarte todo lo que noticia en el deporte malagueño. En una fecha, esta del 28 de junio, que yo cada vez que la veo y cada vez que la vivo, pues la verdad es que solo puedo esbozar una sonrisa. Y es que siguen pasando los años y sigue los que lo vivimos acordándonos de aquella fecha, ¿no? 28 de junio de 1998. Hoy hace 24 años de aquella cita que para todos los malaguistas que la vivimos nos ha quedado marcada a fuego. Sí, tal día como hoy, hace 24 años, el Málaga era capaz de derrotar 4-1 al Tarrasa con el hat-trick histórico del que es el actual entrenador del Málaga, de Pablo Adrián Guede, con aquel gol de Merino que nos devolvía a la élite, al fútbol profesional, a la segunda división después de 10 años de travesía por el desierto. Insisto, pasan las fechas, pasan los años y todos los que vimos aquella cita, y mira que después hemos vivido Champions y otros ascensos, pero esa cita quedó marcada a fuego en cada uno de nosotros. Lo bueno es que podemos seguir contándola y seguir recordándola a todos los que vienen detrás, porque insisto, fue una fecha francamente digna de recordar y que cada vez que pasan los años y llega el día como hoy, solo podemos esbozar una sonrisa y acordarnos, ¿no?, de qué hacíamos aquella tarde-noche en pleno Mundial de Francia cuando el Málaga ascendía a la segunda división A. Pero hay que volver al presente, y el presente nos dictamina que quedan 6 días para que comience la pretemporada, que hay mucho trabajo por hacer en el Málaga Club de Fútbol, trabajo que se sigue haciendo en el Unicaja de Málaga, dinero que, por cierto, va a llegar a las arcas del Málaga Club de Fútbol por parte del Ayuntamiento de Málaga. En un ratito hemos quedado con el alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre, y es que esa es una de las noticias del día. Vamos con los titulares de esta jornada, martes 28 de junio, bienvenido, bienvenida. Noticia que saltaba anoche, el Ayuntamiento de Málaga aumenta a 1,5 millones de euros su aportación al Málaga Club de Fútbol. El propio alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, confirmó que el Ayuntamiento quiere ayudar a que el club consiga un incremento en ingresos de 3 millones de euros en colaboración público-privada que permita aspirar a subir a Primera División. En caso de que se lograse el ascenso a Primera, digo, la aportación del Ayuntamiento se reduciría a la mitad. Excelente noticia para el Málaga Club de Fútbol. Y este es el nombre que te avanzábamos el sábado, Bharat Jaroyan, que finalmente ha rechazado la opción de venir cedido al Málaga. El central armenio cuenta con otras ofertas de equipo de superior categoría y finalmente ha declinado el ofrecimiento de jugar en el Málaga. La sintonía entre el Málaga y el Cádiz era buena para la llegada del jugador, pero finalmente el no de Jaroyan pues hace que las negociaciones se hayan roto y que Jaroyan no venga a jugar al Málaga Club de Fútbol. Los fichajes siguen estando avanzados, otros frentes tiene abierto el Málaga y hoy parece complicado, pero el Málaga tiene encauzada la llegada de Fran Sol, Rubén Yáñez y Unai Bustinza. Lo tienen bien encarrilado para que se conviertan en el tercer, el cuarto y el quinto fichaje del club malagueño. Quedan 6 días para que comience la pretemporada. Si se confirmaran estas 3 llegadas, el Málaga tendría ocupadas 14 fichas profesionales. Habla Manolo Gaspar de que evidentemente luchan porque tenga Guede el primer día de entrenamiento el máximo número de jugadores posible.
Ya sabes cómo son las operaciones, en 5 minutos se te caen o tardan 5 días en cerrarse por una palabra. Vamos a ver, lo que sí queremos es que los pasos que demos sean pasos que están bien pensados y que estemos seguros. Y lógicamente es difícil encontrar un equipo donde tenga toda la plantilla el primer día. Eso es lo ideal, pero nunca pasa. Vamos a intentar tener los máximos posibles de los que estemos seguros y si no, durante el mercado vamos a ir incorporando piezas que como todos los años.
Palabra del director deportivo del Málaga, palabra de Manolo Gaspar. Ideas claras son las que tiene Guede de cara a la pretemporada. El entrenador del Málaga va a hacer dobles sesiones de entrenamiento 4 días en semana y los miércoles y sábado van a ser cuando se disputen los partidos amistosos. Guede pretende que los días de partido todos los jugadores cuenten con la misma carga de minutos, por lo que podría incluso jugar 2 partidos el mismo día, evidentemente con diferentes jugadores. Y el entrenador del Benfica confirma el interés por Ricardo Horta. Roger Schmidt, nuevo entrenador del equipo portugués, dejó claro en su presentación que Horta es un jugador que le gusta y que habrá que estar pendiente las próximas semanas si se puede incorporar o no al club lisboeta, las Águilas. Esto es precisamente lo que decía el nuevo entrenador del conjunto portugués, Roger Smith, sobre Ricardo Horta. Habla en inglés, traducido en portugués, pero creo que se entiende a la perfección.
Ricardo Horta is a very good player, also for Benfica, so I'm not sure if we are able to get him, but I think he could be a really good improvement for our squad.
Pode ser
so
we'll
see what happens in the next weeks.
Pues un grande jugador y vamos a ver lo que va a acontecer en las próximas semanas. Hablando Roger Smith, el nuevo entrenador del Benfica, sobre Ricardo Horta. Y Dylan Ossetkowski, a un paso de Unicaja, el club malagueño le ha hecho una importante oferta al ala pívot de 25 años, 2.06 de estatura y que cuenta con pasaporte alemán. Ossetkowski ha militado la última temporada en el Villerban, donde ha disputado la Euroliga, aunque ha tenido menor protagonismo que en el Ratiofar Ulm alemán. Si se confirma su llegada, sería el cuarto refuerzo del equipo malagueño. Y un Unicaja de Málaga que a partir de ahora comienza a elaborar la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo. Desde hoy el club malagueño deberá elaborar el listado de jugadores, si los hubiera, que estarían sujetos a ese derecho de tanteo. Hasta cuatro jugadores que aguardan la decisión del club están pendientes de lo que vaya a decidir finalmente Unicaja de Málaga. Jaime Fernández, Abromaiti, Rubén Guerrero y Francis Alonso son los jugadores que están pendientes de esa decisión del club. Hoy Jaime Fernández, con los compañeros de Radio Marca, ha dicho que se ve más fuera que dentro del equipo malagueño. Y el que le espera con los brazos abiertos es Jakalakovic, el entrenador del Gran Canaria, que precisamente pues lanzaba estos piropos a Jaime Fernández.
Opción, ahora jugador. Jaime, lo conozco muy bien. Tenemos una gran opinión de él. Y claro, estaría una de las opciones que nos resolvería muchas cosas, ¿no? Si es posible, no lo sé. Ahora mismo no lo sé y veremos. Perfil que buscamos al lado, al complementar al BC.
Bueno, pues es lo que dice Jakalakovic. Y en tenis, buenas noticias las que nos llegan desde la hierba de Wimbledon, y es que Alejandro Davidovic, nuestra raqueta malagueña, ha ganado un top 10 su primer partido en Wimbledon. El tenista malagueño se impuso al polaco Hubert Hurkacz en 5-6, 7-6, 6-4, 5-7, 2-6 y 7-6. El malagueño, que dominaba en el tercer set por 5-3 y 40-0, tuvo que acudir finalmente a un dramático tiebreak en el quinto set para llevarse la victoria. En segunda ronda le espera el checo Vesely. Y más polideportivo, Pau Guitart es el segundo fichaje del Iberoquino Antequera. Se trata de un portero de 25 años, ha militado las dos últimas temporadas en la Liga Sobal, en la fila del Sagunto y del balonmano sin fin. Este es Pau Guitart.
En primer lugar, me decidí a fichar por Antequera, por lo que el club y el equipo transmiten. Más allá de los resultados de esta temporada, en la que considero que el equipo ha estado compitiendo, se han superado barreras y eso denota el compromiso de los jugadores que, estando dentro de una dinámica negativa, dice mucho de su profesionalidad. Y yo quiero formar parte de un equipo con estas características.
Pues eso es lo que dice Pau Guitart, el segundo refuerzo del Iberoquino Antequera. Y Sara Bravo renueva con el Costa del Sol Málaga, es la undécima renovación de las Panteras, que consigue retener al grueso de la plantilla que ha completado las dos últimas temporadas excepcionales. Será la tercera en Málaga para Sara Bravo, la jugadora valenciana que superó una operación importante la temporada pasada con un desgarro en el menisco de la rodilla. Así de contenta se muestra Sara Bravo de continuar en el Costa del Sol Málaga.
Me siento muy contenta de poder renovar otro año más con el club, ya que este año, pues bueno, he estado un poco apartada de las pistas durante un tiempo, pero tengo muchísimas ganas de empezar la temporada que viene y todo lo que viene.
Pues ahí están las palabras de Sara Bravo. Por cierto, esta tarde a las 6:15 se celebra el primer meeting de atletismo Ciudad de Málaga, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. Te lo vamos a contar hasta las 4. Enseguida vamos con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Queremos saber el perfil del probable nuevo refuerzo de Unicaja, Dylan Ossetkowski. Tenemos espacio de medicina deportiva. Habíamos quedado con el doctor de la Varga. ¿Cuáles son las pruebas médicas que se le hacen a los jugadores antes del inicio de la pretemporada? Y por cierto, tenemos en marcha la décima edición del torneo de golf de la cadena COPE en Málaga. Así que no hay tiempo que perder, mínimo alto del camino. Y vamos contigo y con las redes sociales.
hemos cubierto todas las inscripciones. Gracias a todos los que vais a participar en la décima edición del torneo de golf COPE Málaga. Os esperamos el viernes 1 de julio en el Campo Guadalhorce Club de Golf. Patrocinan Colegio Unamuno, Audiosalud, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, Casino Torre Quebrada y Onda Cotri. Colaboran El Corte Inglés, Fito, de COP Denominación de Origen Antequera y Lierac.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobei.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro, para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
¿Buscas sitio para celebrar un evento? Nuevo restaurante Tasca Alaska. Cocina española de fusión, tapas de autor, gran selección de vinos y cervezas. Tasca Alaska. Los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
3 y 12 minutos de la tarde, como siempre vamos contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. Ya sabes, todos los días es un tema de debate. Paco Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Bueno, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues mira, hoy le hemos preguntado a nuestros oyentes que qué les parece que el Ayuntamiento de Málaga inyecte al Málaga 1,5 millones de euros. La mayoría de las respuestas que hemos recibido son positivas de cara a esta inversión. Román Riva nos responde que todo lo que sea sumar por el Málaga está bien empleado. Esperamos que termine esta odisea judicial y que volvamos a disfrutar como hicimos en la temporada 2012-2013. Juan Carlos Fernández ha contestado que le parece perfecto. Es una inversión en la ciudad. Cuando el equipo ha estado en primera ha dejado muchos dividendos en la provincia de Málaga. Ahora en segunda menos, pero también genera riqueza en Málaga. Imaginad si no tuviéramos equipo de fútbol en el fútbol profesional. Juan Alejo nos cuenta que les parece una gran noticia. Donde sea posible, inversión traerá, si Dios quiere y la suerte quiere, un retorno muy importante cuando suba a primera. Ojalá bien pronto. Cau Málaga nos responde con todo lo que sea inversión municipal le parece bien y el Málaga es un activo más de la ciudad. Altani tiene razón en muy pocas cosas, pero la repercusión que supuso para el Málaga el haber jugado la Champions no se equivoca. Alonso Estrada comenta que todo lo que sea ayudar al club será bien recibido, además de generar más dinero para la ciudad. Ahora esperar a que acabe esta maldita odisea judicial de una vez y podamos volver a disfrutar. Y Andrés Barranquero nos dice que todo dinero que nos venga será bien recibido. Me parece una gran iniciativa.
Bueno, pues enseguida hablaremos con el alcalde de Málaga, con Francisco de la Torre. ¿Qué te parece que las arcas municipales inyecten al Málaga 1,5 millones de euros? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 14, también nos gusta escucharte.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Una consulta que os quiero decir, por si me lo podéis resolver la duda.
El Málaga ha dicho que los precios actuales de los socios es equiparable a la campaña 19-20. En esa campaña se ofreció el carnet, la copa, el posible PIO y la garantía de mantener precio en caso de ascenso. ¿Sabéis si en este año también lo mismo? Venga, un saludito.
El tema del PIO, la verdad es que lo desconozco. Creo que la Copa del Rey no iría incluida. Pero vamos, lo mejor es que usted se ponga en contacto con el club. Pero creo que la Copa del Rey creo que no iría incluida. Y el tema del play-off lo desconozco. Pero la Copa del Rey seguro que no iría incluida. Y el play-off creo que tampoco. Pero ojalá tengamos que debatir si entra el Málaga en el play-off o no. 650-564-504. Ese es el teléfono de WhatsApp.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol y la noticia que saltaba anoche. El Málaga Club de Fútbol tendrá este curso un ingreso extra por parte del Ayuntamiento de Málaga. Ayer alrededor de las 11 de la noche en su cuenta de Twitter el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre pues se lo hacía público. En la próxima modificación presupuestaria de Málaga el ayuntamiento va a incluir 1,5 millones de euros además del IVA a favor del Málaga Club de Fútbol para ayudar a que el club consiga un incremento en ingreso de 3 millones en colaboración público-privada que permita aspirar a subir a primera división. También en un segundo tuit dejaba claro que si el Málaga, ojalá Dios lo quiera, consigue subir a primera división, reducirá en la siguiente campaña esta aportación a la mitad, habida cuenta del importantísimo incremento que se produciría en los ingresos que el club recibe en la Liga, por ejemplo, con el cargo de los derechos de televisión. Es una excelente noticia para las arcas del Málaga Club de Fútbol. Insisto, este dinero le permite no entrar en pérdidas y, por lo tanto, también tener más músculo financiero de cara a ese límite salarial. Para mí es un honor saludar a esta hora de la tarde al alcalde de la ciudad, a Francisco de la Torre. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, para mí es un placer estar con vosotros y saludo a todos los oyentes.
Bueno, alcalde, 1,5 millones de euros, habéis tenido clara la idea de apoyar al Málaga en estos momentos, ¿no?
Sí, la verdad es que el administrador judicial me lo dijo hace pocas semanas, la necesidad que tenían ellos para aspirar efectivamente a subir con posibilidades ciertas, ¿no?, lo más ciertas posible, de sumar 3 millones de euros a su presupuesto ya de la temporada anterior y sumando entre aportaciones públicas y privadas, ¿no? Yo hice la consulta en Economía y Hacienda nuestra, cómo estamos de remanente, y la verdad que esta misma modificación presupuestaria vamos con 7 millones de euros para pagar los digamos, exceso de costo que tiene la energía para el ayuntamiento, aparte de los problemas que nos genera también en la empresa de agua, ¿no?, que es un gran consumidor de energía, ¿no? O sea, que hay que estar mirando un poco todo, ¿no? Claro. Pero sí, podríamos poner una cantidad de 1,5 más el IVA correspondiente que yo espero estimule a más entidades públicas, ayuntamiento, a la propia diputación, cuyo presidente ya hablé de este tema también, sin entrar en detalles de números, pero sí le dije que íbamos a hacer un esfuerzo importante para que le estuviera un poco, en fin, no le pillara de sorpresa, ¿no? Y hubiera también empresas privadas, ¿no? Y yo creo que con la misma línea, ¿no? Una empresa privada puede decir, hombre, doy 500.000 o doy 200.000 sabiendo que si se sube a primera puedo bajarlo también a la mitad, claro. No sé si me explico. Porque es como una inversión, así lo veo, que busca impulsar la imagen de la ciudad a través del club. Los clubes de fútbol que están en primera, y no digamos cuando están en primera, pero en la parte alta de primera y con posibilidad de Champions, se convierte en un elemento de promoción de la ciudad muy potente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de visibilidad, de imagen, ¿no?
Alcalde, ¿esa modificación presupuestaria cuándo se llevará a cabo?
Pues la vamos a someter a aprobación de Junta de Gobierno, que es lo primero que hacemos mañana miércoles por la mañana. El jueves iría una comisión que el delegado de Hacienda debe tener ya hablado con los demás grupos, se puede hacer antes del pleno, para llevarla de urgencia en el propio pleno, ¿eh? Y ahí ya a partir de ahí tiene un tiempo de exposición al público, etcétera, pero máximo de un mes sería ya operativa, ¿no? Lo que importa es, en una carta le manifesté al administrador del club, así me lo pidió él, una carta para que ante la Liga pudiera mostrarla, de nuestro compromiso, que poníamos en marcha esta modificación, estoy hablando de una carta hace ya un par de semanas o así, que también para que la Liga ya autorizara un nuevo escenario de presupuesto en la plantilla del Málaga. Y, por tanto, el Málaga pudiera tener la seguridad de ir reforzando plantilla, que es esencial y fundamental. Y luego, evidente que la plantilla tiene que estar motivada, ser comprometidos con el club y con la ciudad, y yo espero que así sea. Los que permanezcan de la plantilla anterior y los que se incorporen en esta etapa, que es el momento, ¿no?, en que los clubes hacen los refuerzos de plantilla, ¿no? sea tanto de cantera como de otros equipos, de otros clubes, ¿no?
Alcalde, hablaba usted de los 3 millones de euros, a ver si se llegara con la aportación pública y privada. Ayer, fíjate, sí, compartíamos un desayuno con el administrador judicial, con José María Muñoz, y claro, hablaba, sí, de que las empresas privadas, sobre todo, eran reacias a invertir en un club que estaba intervenido judicialmente. No sé si a usted también le está llegando esa opinión por parte del tejido empresarial de Málaga.
No tengo la noticia, pero yo justamente diría lo contrario. A un club intervenido judicialmente, con el control de un administrador, con la seriedad, la objetividad y la honestidad que lo hace José María Muñoz, y con el control que también indirectamente hace la jueza que lleva este tema, todo esto se ha planteado a raíz de la demanda que plantean los socios minoritarios del Málaga, como sabe, en fin, denunciando la actuación de Altani en cuanto a, no entro en detalle, en fin, a una gestión inadecuada, ¿no?, del club, que merecía esa actuación, se estimó oportuno por parte de la jueza. Eso te da una seguridad enorme. Ahí no hay ningún riesgo de mal uso del dinero, lo más mínimo, ¿no? Y lo que yo veo es esa posibilidad, igual que nosotros planteamos que si subimos a primera, reducimos a la mitad, porque el Málaga ingresará a la friolera de 42 millones de euros de televisión, si está en primera, pues y ya no lo necesita esa aportación, pues igualmente los privados, ¿no? Yo lo veo como una inversión que a los privados también le interesa, de cualquier sector. Un club en primera dinamiza más la economía de la ciudad. Que nuestra economía está dinámica, de acuerdo, pero no le viene más. Nunca viene mal tener una dinamización adicional, ¿no? En este caso, los domingos que tengamos partido aquí, ¿no?
Claro, lo que iba a decir, porque algunos dicen, joder, el Ayuntamiento de Málaga, como están las cosas, invierte en un club de fútbol 1,5 millones de euros y no lo destina a otras cosas. Usted lo está explicando perfectamente bien. A todos nos interesa que el Málaga esté la próxima temporada en Primera División porque va a dinamizar, como usted bien dice, la economía de la ciudad, ¿no?
No tengo duda de que es así. Toda la ciudad le interesa un club lo más alto posible en la liga que sea, en la tabla que fuere, ¿no? En este caso estamos en segunda, lo hemos pasado mal la temporada anterior, vamos a tratar de que esta no sea así y que podamos subir a primera. Es el planteamiento que se me ha hecho. Yo confío en esa buena gestión y confío en que haya esa reacción de los jugadores y que la afición, que ha demostrado durante muchas ocasiones en esta misma temporada ser una afición muy fiel, muy 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 comprometida con el Málaga, pues vea efectivamente ese cambio, ¿no? Yo espero que se produzca. Esta apuesta tenga un resultado muy claro. Y lógicamente, como digo, en esta modificación llevamos más cosas, entre otras, la cifra que no es baladí de 7 millones por el sobrecoste que la energía nos está produciendo a nuestro presupuesto en el tema de iluminación en general y los edificios municipales.
Desde luego que sí. Alcalde, de la última que le hago, muchas veces cuando coincido con usted, me preguntaba, ¿no? Muchas personas siguen viniendo y preguntando por el Málaga, por su situación y demás, y yo lo derivo al administrador judicial, que es lo más lógico. ¿Siguen preguntando, sí, muchas personas, muchos inversores en el ayuntamiento por el Málaga?
Sí, hombre, no es todos los días, pero yo sé que hay, no sé decir el número, pero el administrador judicial sabrá si son 3, 4, 5, 6, números altos, más bien, ¿no? Y saben también la gente que está en esa perspectiva, de que saben que hay, como diríamos, una potencialidad del club muy clara por ser una ciudad y una provincia de unas dimensiones en población y en economía, que normalmente en una gestión aceptable del club producirá unos efectos muy interesantes de dinamización del propio club, etcétera. Es un número importante, ¿no? La gente que está interesada. A mí me importa mucho que sean gente muy bien intencionada, que conozca efectivamente el tema del fútbol, pero que no busque en ello más que servir, que le guste la afición y el placer de ver jugar un equipo al cual ellos se comprometen a gestionarlo bien, llevarlo bien y poner los esfuerzos económicos necesarios, ¿no? No como un elemento de promoción personal de los que inviertan en el club. Claro. No sé si me explico.
Sí, sí, bueno, a ver si termina ya la instrucción del caso Altani, alcalde, y podemos ya dar carpetazo a esta situación, que es el cuento de nunca acabar, ¿eh?
Eso es lo que esperamos todos, sí, sí, que sea así. Cuanto antes.
Ojalá sea así. Pues, alcalde, como siempre, muy amable por atender la llamada de la cadena COPE, y ojalá ese dinero que invierte el ayuntamiento en el club tenga buen rédito y el Málaga pueda aspirar a lo máximo posible. Querido alcalde, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para todos.
Si tú, listo, alcalde, muchísimas gracias. Bueno, el contacto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pues eso es 1,5 millones de euros, como digo, le van a venir bien al Málaga, no entra en pérdidas, con lo cual tiene mayor músculo financiero y eso también puede repercutir en el límite salarial y que poco a poco vaya ascendiendo. Pendiente también de esa operación de Ricardo Horta, ayer te comentaba el caso de Ontivero, el Málaga es convidado de piedra, no puede presionar ni puede hacer absolutamente nada a expensas de que el Al-Sadd le pague al conjunto del Villarreal. De verdad, que es una situación esa esperpéntica, que 3 años después del traspaso del jugador siga el Málaga sin ver un duro, es para mear y no echar gota. Bueno, volvemos al presente. Hay un nombre que te avanzaba la COPE el sábado, por el que el Málaga había preguntado, por el que el Málaga tenía buena sintonía con su club de origen, pero que finalmente se ha caído. Y yo no soy quien para darle a nadie ningún tipo de lección, ni consejo, ni nada de esto. Pero que quiere que sepan que, y esto no me sirve ni como excusa, por si fallamos, no fallamos, ni nada. Pero quiero que sepan que tanto el Málaga como otros clubes de primera división, de segunda, en el mundo del baloncesto y demás, llevan hacia adelante múltiples gestiones. De algunas nos enteramos, de otras no. De algunas nos enteramos de una parte, de otras de la otra, y de otras no nos enteramos absolutamente de nada. ¿Para qué decir lo contrario? Y hay situaciones en el fútbol o en el baloncesto que en un momento determinado la situación está encaminada, encauzada y solo está a la espera de la firma. Y luego finalmente se acaban cayendo. Digo todo esto porque el sábado hacíamos público ese interés del Málaga en traer cedido al central armenio a Baradat Haroyan. La sintonía entre el Málaga y el Cádiz era correcta. El jugador está en una ficha en torno a los 600.000 euros. El Málaga se va a hacer cargo de la mitad de la ficha del futbolista, el Cádiz de la otra, y todos contentos. Todo quedaba a expensa del jugador de querer o no aceptar la oferta del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, ayer el jugador, después de pensárselo, pues dejó claro al Cádiz que no pensaba salir cedido a un club de segunda división, que cuenta con ofertas más interesantes, que todo es muy lícito, evidentemente, con ofertas de equipo de superior categoría y que rechazaba la propuesta del Málaga Club de Fútbol. Así se ha venido produciendo esa negociación y así se la hemos venido contando. Que yo entiendo que la gente puede decir, joder, que este miente, que este no sé cuánto, y hay que ver cómo lanzáis la piscina y todas estas cosas. Insisto, así son las negociaciones. Y acordaros del año pasado del caso Ontivero. Estaba hecho, el jugador viajando para acá, todos dábamos por hecho, y el jugador a última hora, evidentemente no había estampado su firma con el Málaga, da marcha atrás y aquí paz y después gloria. Que son cosas que pueden suceder y que pueden pasar. Y no digo esto para ponerme de escudo ni tener una red en el caso de que digamos una noticia y luego finalmente la fuente pues no nos hayan dicho toda la verdad, que también puede pasar, que digamos una noticia y que la fuente que en ese caso concreto te ha dado esa noticia y de la cual evidentemente confiamos, pues a última hora pues no nos haya dicho toda la verdad. Pues también son cosas que suceden. Y es lícito y es humano errar. Pero que de las redes sociales y a través de la pantalla del móvil y demás, se ve todo muy fácil. Tanto el trabajo de un director deportivo como el trabajo de un periodista. Yo simplemente déjenme que me desahogue y les diga esto. Que piensen un poco en el trabajo absolutamente de todo. Y si se cuenta una noticia, por lo menos en este medio, es porque te la tenemos contrastada. Y luego puede darse o no puede darse. Así que así están las cosas con el asunto de Haroyan. Luego está en otro frente abierto que me dicen que se está dilatando porque el caso de Fran Sol en principio va a venir cedido y ahora la opción es que venga ya incluso con el jugador en propiedad. Para eso se tiene que desvincular del Dinamo de Kiev. Esa gestión todavía puede demorarse un poquito. Y en el caso de Naibu Tinza, ya también te lo comentaba, exactamente igual. El jugador quiere rescindir el año de contrato que tiene, acaba de cambiar la propiedad del Leganés y también se puede demorar algo más. Y en el caso de Rubén Yáñez, el jugador está aquí esperando todavía que se resuelva su futuro y poder incorporarse cuanto antes a la disciplina del Málaga Club de Fútbol en calidad de cedido. Eso es lo que está sucediendo en el Málaga. En cuanto al capítulo de fichaje, también déjame que te cuente en el conjunto blanquiazul que el próximo lunes va a comenzar la pretemporada y que Pablo Guede le va a meter una caña tremenda. Desde el primer día van a comenzar a entrenar, desde el primer día van a estar a tope. Van a entrenar en dobles sesiones de trabajo lunes, martes, jueves y viernes, y los días de partido, que se harán los miércoles y los sábados, su idea es que incluso haya dos partidos, porque él no quiere que un equipo juegue o que en ese partido en concreto un equipo juegue 60 o 30 minutos o 45 minutos y otro juegue en 15 y otro juegue en 20. Él quiere que todos jueguen la misma carga de minutos. Por eso su idea es que si se tiene que jugar un partido de, no sé, tres tiempos de 40 minutos, porque se jueguen tres tiempos de 40 minutos, por ponerles un ejemplo. Si se tiene que jugar un partido por la mañana de 70 minutos contra un equipo y por la tarde de 75 minutos contra otro equipo, que se juegue. pero que todos tengan esa misma carga de minutos. Es la intención del entrenador del Málaga Club de Fútbol. 3:30 de la tarde, precisamente hoy vamos con el espacio de medicina deportiva un poquito antes.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Como te decía, avanzamos hoy en el programa y lo hacemos hablando de medicina deportiva, y hoy lo hacemos con un tema que la verdad es que nos va a gustar y nos apasiona y nos va a ilustrar bastante. Estoy hablando durante todo este tiempo que si el inicio de la pretemporada del Málaga es el del 4 de julio, que si Unicaja volverá al trabajo a partir del mes de agosto, que si los equipos de balonmano también durante la primera semana de agosto comenzarán el trabajo de pretemporada y las pruebas médicas, que si tienen que madrugar mucho para que le hagan las analíticas y todas estas cosas, pero la duda que tenemos, y la semana pasada lo dejábamos ahí en el aire, es exactamente a qué pruebas médicas se someten los deportistas de élite una vez que van a comenzar la pretemporada y lo que va a ser todo ese duro trabajo y que tampoco gusta a los deportistas. Y quedábamos con el doctor Vicente Lavarga, en el que hoy íbamos a abordar ese tema, justamente ahora que queda menos de una semana para que comience la pretemporada del Málaga. Así que acudimos, como siempre, a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, a Inacua. Ahí está el mejor traumatólogo de Málaga, de España, del mundo y de la humanidad, y además mi amigo. Vicente Lavarga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, qué bonito el amor.
Es que es una cosa, sobre todo en verano, ¿verdad, Vicente?
Aunque estemos en verano, eso te digo yo.
Con las calores pertinentes. Don sí. Vicente, hay que hablar de las pretemporadas. Tú has hecho unas pocas de pretemporada y de examen médico de pretemporada con el Málaga, ¿verdad?
Yo he hecho unas cuantas. Y la verdad es que se va cada vez perfilando mejor porque sabemos mejor interpretar los datos. Los objetivos de estas evaluaciones es un poco doble. Por un lado es descartar patologías que nos pueden dar algún problema a lo largo de la temporada o en jugadores a los cuales, o en deportistas a los cuales se les exige un rendimiento físico muy elevado, y luego sobre todo, porque eso habitualmente es raro que te lleve sorpresas, ¿no? Generalmente un futbolista o jugador de baloncesto lleva muchas pretemporadas en su cuerpo y muchas evaluaciones, con lo cual si hubiera habido algo importante ya se hubiera detectado. Aún así, ya lo hablaremos después, en el tema cardíaco a veces te lleva sorpresas, ¿no? Pero habitualmente estas pruebas lo que te permiten es fijar un punto de partida con cada deportista, que nos van a permitir monitorizar durante el resto de la temporada pues su progresión, su avance con el rendimiento y sobre todo prevenir el sobreentrenamiento o la fatiga crónica, que es uno de los temores que más hay ahora con unas temporadas tan sumamente largas y tan cargadas de partidos.
Y la pregunta del millón, ¿en qué consiste esas pruebas? Siempre bueno, será la analítica, la prueba de esfuerzo, esto que te meten el tubo por la boca, con la redecilla aquí.
No.
A ver, cuéntame.
La colonoscopia no la hacemos habitualmente de rutina. Esta la dejamos solamente como prueba de castigo para los que vienen pasados de peso. No, la colonoscopia por ahora no estamos en ella, pero todo saldrá. No, aquí empieza inicialmente con la parte de ver el componente muscular, lo que es la fuerza, la potencia o la resistencia muscular, y la parte motora, es decir, la agilidad, el equilibrio y la coordinación, que eso lo suelen hacer los preparadores físicos. En el caso de Málaga, Quique lo lleva haciendo cientos de años, ¿no? Entonces, un poco es para ver, bueno, los reflejos, el estado de forma, y en los jugadores nuevos, pues ver realmente esa cualidad física, esa habilidad que pueden tener, cómo va, ¿no? Entonces son pruebas que se hacen a pie de campo, con unos conos, con una prueba de velocidad, de medición de la fuerza, ¿no? Esa suele ser la primera que se suele hacer, porque estamos como un poco compartimentados. Luego, ese mismo día por la mañana se ha hecho la analítica, pero vamos a seguir un orden. Esta es la parte de la fuerza y del componente motor y del componente de muscular y de agilidad. Luego viene la parte de cardiorrespiratoria, que es quizás la más llamativa, por la que es la que está más relacionada directamente con un posible riesgo de una muerte súbita, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es hacer una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Y explicamos, la prueba de esfuerzo es algo que debíamos hacernos todo aquello que queramos hacer algún tipo de deporte, que lo que hacemos es llevar al esfuerzo, o sea, te ponen uno electrodo para ver la actividad eléctrica cardíaca, eléctrica porque lo que medimos es el electrocardiograma. Y lo que hacemos es llevarte a un extremo. Cuando tú vas a una prueba con un cardiólogo, se hace una prueba submáxima. sea, no llegas al límite extremo del agotamiento, porque se supone que estamos descartando una patología o hay una sospecha, pues está en el cardiólogo. En el deportista es distinto. Aquí lo que se trata es llevarlo a sus extremos, o sea, se hace uno, se llama el test de Conconi, empieza a correr en la cinta, se va aumentando la velocidad a 1 km/h cada minuto, hasta que él dice basta, después de un periodo de calentamiento, ¿no? Yo recuerdo que aquí Rolón, me acuerdo,
el mediocentro argentino que pasó, Rolón, el argentino.
No, Rondón.
Rondón, vale.
Rondón era, es un chaval que era explicado, Rolón era matado.
Rolón, lo has dicho tú, ¿eh?
Sí, no lo he dicho yo, y con todas las letras. Y este hombre se puso aquí a 18 km/h, que es una barbaridad, ¿no? O sea, ahí lo que hace, va aumentando la velocidad y vas viendo si el aumentar la demanda física aparece alguna alteración eléctrica en el corazón que te haga parar la prueba y hacer más estudios. Eso es lo más básico y eso es lo que debíamos hacer con todos los deportistas. El electrocardiograma basal, lo que es hacerte un electro en reposo, da muy poquita información respecto al ejercicio. El electrocardiograma basal, y que me disculpen los cardiólogos, porque yo soy un traumatólogo y de provincia, posiblemente esté diciendo muchas barbaridades, ¿no? Pero el electrocardiograma basal lo que hace es recoger si hay alguna cicatriz, alguna anomalía en el corazón de alguna lesión previa, con lo cual está bien, ¿no? Pero aquí lo que se trata es evaluar un corazón de alguien que va a hacer deporte y además un poco con una gran intensidad. Ahí tiene que ser la prueba de esfuerzo. A esta prueba de esfuerzo cardiológica, que lo que hacemos es medir la respuesta del corazón, pues habitualmente, o había una época, cuando se hacían aquí en mi centro, por ejemplo, se asociaban a un estudio de consumo de gases. Es decir, ¿cuál era el intercambio de oxígeno y de anhídrido carbónico mientras se hace esa prueba de esfuerzo?
¿Sí?
Y eso sirve para determinar los umbrales para programar el entrenamiento. Eso realmente tiene mucho interés en atletas, sobre todo atletas de fondo, de velocidad. En deportes de equipo tiene menos uso. De hecho, se hace de una forma un poquito errática. Es lo mismo que el umbral del ácido láctico, que te sonará, el lactato famoso.
Sí.
Eso sirve también para deportes de resistencia. Para un equipo de fútbol habitualmente no tiene mucho interés. Ahí lo que haces es ver cuál es el nivel, a qué frecuencia cardíaca se entra en el umbral láctico, se empieza a producir ácido láctico, porque ese es un indicador de que a partir de ese momento la fatiga que te va a hacer que te pares es inmediata. Mientras tú trabajes por debajo de ese umbral de ácido láctico, eres capaz de aguantar con entrenamiento durante mucho tiempo.
El ácido láctico son la agujeta de toda la vida de Dios, ¿no, Vicente?
En parte son esas agujetas, ¿no? Pero lo que causa es la fatiga muscular en un periodo muy rápido, una vez que empieza a producirse. Entonces, esos umbrales se hacen para saber en qué rango tienes que moverte, ¿no? Pero digo que eso, yo soy de la opinión que en deportes de equipo tienen poco, porque son deportes que no son ni aeróbicos ni anaeróbicos, hay una combinación de cosas, ¿no? Un futbolista en un partido puede correr 12, 13 kilómetros de media, pero no lo hace de forma continuada, ¿no? Tienes salidas con sprint muy rápido y luego un trote cochinero la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas para los umbrales tienen menos, para mi gusto, menos utilidad. Uh-huh. Esta es una parte de la cardiológica, que es la prueba de esfuerzo, que siempre ha de combinarse con un ecocardiograma. Con la prueba de esfuerzo vemos la respuesta eléctrica, es decir, de la contractibilidad, y luego con la ecocardiograma vemos la morfología del corazón y su funcionamiento. Ahí se evalúan el grosor de las paredes, cómo funcionan las válvulas, cuáles son los flujos de movimiento de la sangre a través del corazón. Nos da mucha información sobre el funcionamiento cardíaco. Y esa es una prueba que los cardiólogos la hacen nada. En una persona normal la hacen escasamente en 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Y también es fundamental. Y esas son las dos pruebas que toda la gente que hace deporte a cualquier nivel deberían realizarse. Porque la mayor parte, casi el 90%, de las causas de muerte súbita del deportista se evitan con estas dos pruebas. Luego hay un 10%, entre 10 y un 20% que no son detectables, ¿no? Y luego hay otro tipo de patología que son cierto tipo de arritmia, que es el caso del Kun Agüero o el caso de Ericsson, que aunque tú le hayas hecho todas las pruebas todos los años, un día hay un cambio en el corazón, sobre todo son cambios bioquímicos, no anatómicos, y aparece esta arritmia y te pillan por sorpresa, ¿eh? Uh-huh. O sea que ninguna de estas pruebas te dan una cobertura del 100%.
Bueno, pues, y después de todo esto a correr, ¿no? Al campo.
Claro, entonces hemos pasado ya la cardiológica. Y ahora viene la parte morfológica, que es la composición corporal, que es fundamental. Es decir, medirte los pliegues, eso lo hace Juan Carlos Pérez Frías con un arte tremendo, ¿no? Con una pieza especial que pega sus pellizcos, y lo que hace es tú mide los pliegues del brazo, de la cintura, del muslo, y en función a una fórmula calcula el peso corporal. Eso la gente más moderna lo hace con vía, que es una báscula que te subes y por bioimpedancia te mide la composición corporal, sí, el porcentaje de grasa, de hueso, de músculo y de agua, ¿no? Pero eso lo suyo es hacerlo con la antropometría, con la pinza. Porque es de donde partes, pero tú ahora vas a intentar mantener un porcentaje de grasa corporal y un porcentaje de músculo. Claro, esto sirve inicialmente para saber dónde partimos y saber si ese jugador hay que apretarle de una forma u otra, o el nutricionista tiene que suplementarlo con más proteína, con menos proteína. O sea, que esta es una parte también importante. Y luego llegamos finalmente a la analítica, que simplemente es sacar unos marcadores bioquímicos que son los que nos van a servir sobre todo para prever el nivel de entrenamiento. Y aquí es donde se están produciendo quizás los mayores cambios, porque todo esto que te he contado hasta ahora, sí, es algo que se lleva tiempo haciendo y que se maneja muy bien, ¿no? Que ahí está habiendo pocas novedades. Pero en el tema de los marcadores bioquímicos sí es importante, porque, por ejemplo, se hace una analítica completa que se mide todo, ¿no? La hemoglobina, los iones, la glucosa. Pero ahora se está tendiendo a centrar mucho en las hormonas, y sobre todo las hormonas que miden el anabolismo y el catabolismo, es decir, la producción de músculo, energía y el consumo. Y son sobre todo el cortisol y la testosterona, uh-huh, que son las dos hormonas que más intervienen en el deporte.
Madre santa. Bueno, pues exhaustivo, ¿eh? Lo de las pinzas me ha dejado bastante fuera de juego. A mí me
coge
lo...
Un comentario sobre lo de la testosterona y el cortisol, porque tiene su interés. Eso se puede medir en sangre y últimamente se está midiendo en saliva. De hecho, aquí en el Málaga se lleva muchos años haciendo un estudio por la Universidad de aquí de Málaga. De hecho, venía el jueves por la mañana y antes de entrenar y luego después de entrenar tenían que mordisquear una especie de algodón, sí, se guardaba y se medía el cortisol y la testosterona. El cortisol aumenta con el estrés, aumenta con el ejercicio, aumenta la glucosa en sangre, es la hormona de la vida. Y luego la testosterona es lo contrario, es la que te ayuda a regenerar, a crear músculo. Entonces, en situaciones de estrés desmedido o de estrés aumentado en un prepartido o durante el partido, la parte del cortisol se dispara. Y a lo largo de la temporada se suele mantener muy elevado mientras que la testosterona va bajando. Uh-huh. Pues un hallazgo, que eso poca gente lo sabe, de este estudio, que no se ha publicado todavía, es que curiosamente, porque ahí se evalúa cada jugador y luego el equipo en general los resultados, pues en el grupo aumentaba el cortisol en las semanas previas a la destitución de un entrenador.
Madre santa, qué curioso, ¿no?
Claro, pero lo que hay que decir, el ambiente que había, que estaba barruntando que algo iba a pasar, hacía que a los jugadores le aumentara el cortisol. También te ha demostrado que los jugadores que empiezan la pretemporada con un cortisol muy alto, con frecuencia su energía va cayendo a lo largo de la temporada, pero es como si se desfondara de inicio. Bueno. De hecho, lo último que yo creo que donde vamos a acabar llegando es al control instantáneo y continuo de estos parámetros. Ahora hay equipos de ciclismo y de ultrafondo que llevan sensores como los que tú ves que usan los diabéticos, que es una especie de parchecito que llevan
en el brazo, correcto, que parece como un imán, sí.
Eso no, lo que tiene es una pequeña aguja que está clavada en la piel y lo que tiene es un registro permanente del azúcar en sangre, y eso te lo manda al móvil y tú ves tu móvil y ves qué grado de sangre tiene. Eso o te pone insulina si está de eso, o va conectado a una bomba para que te autorregule. Pues en los equipos de ciclismo lo están empezando a hacer para evitar las pájaras. Las pájaras parece que se relacionan con una disminución de la fuerza por una falta de glucemia, de glucosa. Entonces, si tú notas con el chimito que está bajando glucosa, te pita y o bien tu jefe de equipo o bien tu propio reloj te indica que es el momento que te pegue un chute de glucosa. Ahí es donde se va a ir encaminando este mundo, a que tú tengas un sensor que te vaya controlando de forma más o menos continuada una serie de parámetros para que tú puedas aumentar la intensidad, bajarla, hidratarte, tomar suplemento de potasio, o sea, el mundo va un poco para ahí, pero digo, la parte bioquímica es la que está avanzando de una forma más interesante.
Qué barbaridad. Cortisol y testosterona.
Testosterona.
Qué barbaridad. Bueno, decían que los calvos tenemos exceso de testosterona. Si eso es verdad o no, Vicente. Lo mismo estoy para jugar en el Málaga y todavía no me he enterado. Pero bueno, llamaré yo el análisis este médico.
Una cosa es la testosterona y otra cosa es la testiculina. Ya que no hace hacer la cosa por cojones. Son dos hormonas distintas, la testosterona y la testiculina. La testiculina no suele servir para casi nada.
¿Eh? Eso está bien aclararlo.
Eso te ha gustado, ¿verdad?
Eso está bien claro, sí señor. Bueno, pues a todo esto y con un montón de detalles, lo acaba de comentar Vicente Larga, y a esto se va a someter la plantilla del Málaga a partir del próximo lunes y las plantillas de todos los equipos del fútbol español. Y todo nos lo ha contado al dedillo el doctor Vicente de la Varga, al que vemos en Cande ahí, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Querido Vicente, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un placer, Emilio, cuídate la testiculina.
Ahí estaremos.
Llega la hora de AGS Solar, porque a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, que son los expertos en Sol de Málaga. Visita ya sus instalaciones sin compromiso en Alorín de la Torre. Y además te recuerdo, ya te quedan pocos días, que estamos sorteando dos placas solares con instalación incluida por gentileza de AGS Solar. ¿Qué tienes que hacer? Pues métete en su página web, que es agssolarenergy.com. Busca ahí la frase del filósofo Francis Bacon. La copias en un correo electrónico y lo mandas a malaga@cope.es. malaga@cope.es con esa frase de Francis Bacon, con tus datos, y vas a entrar en el sorteo de dos placas solares con instalación incluida, completamente gratis. 3:47, mínimo alto del camino, vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:48, antes de abrir el capítulo del baloncesto, déjame también que te cuente buenas cosas. Es que si, por ejemplo, es tu caso, estás pensando en hacer reforma en casa, Credial, pues esa gente de Cofidis te da la solución y solicita cuando quieras el crédito reforma más competitivo del mercado, es de 4,95% TIN y el 5,06% TAE, desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y en un plazo de hasta 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en sus oficinas en calle Ero de Sosta número 23 o en credialpes.es, que te recuerdo es agente de Cofidis. 3:49, vamos con el básquet. Pues muy, muy cerquita a que el Unicaja tenga su cuarto refuerzo. Dylan Ossetkowski, pívot alemán, 12-06, 25 años. Bueno, es norteamericano con pasaporte alemán. La última temporada militó en el Asvel Villeurbanne de la Liga Francesa y jugando Euroliga. Hace dos temporadas no hizo un traje aquí con el Ratio Farul en Eurocup. Es un jugador de raza blanca, larga melena y que es el elegido para ser el cuarto titular del equipo malagueño. Un jugador que más allá de haberlo visto la temporada pasada un poquito en Euroliga y aquella vez que Unicaja jugó los dos partidos frente al Ratio Farul, pues a lo mejor para el gran público es un desconocido. Y he querido recurrir a la persona que está más pendiente del universo Euroliga y Eurocup, que es mi amigo Javi Gancedo, para saber un poquito más de este jugador. Así que acudo a Javi Gancedo, que es el editor de la página web de la Euroliga. Querido Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Dylan Ossetkowski, jugador que, la verdad es que el nombre, cuando se ha ido ya vertiendo aquí en los mentideros del baloncesto malagueño, a todos nos venía a la cabeza su actuación aquí con el Ratio Farul. Es un jugador que, la verdad es que los números que ha tenido, sobre todo en la Eurocup y su paso por el Ratio Farul, son francamente interesantes. Eso sí, la temporada pasada en Euroliga con el Villeurbanne, pues bajó un poquito esas prestaciones, ¿no?
Sí, bueno, tenía más competencia en el puesto. Él es más un 4-5, un buen tirador, corre súper bien el campo. Creo que encuentra buenas soluciones en uno contra uno. No sé, creo que está bastante bien. Fue líder de valoración de la regular season de la Eurocup hace dos años con el Ulm, como decías, con aquel partidazo contra vosotros en el Carpena. Y bueno, creo que con un rol muy distinto al de Svel, jugando más de cuatro, tirando un poquito más de tres, que es una de sus especialidades, y pudiendo jugar con un poquito más de espacio, creo que puede aportar muchísimo a Unicaja,
¿no? Tú lo ves más de cuatro, ¿no? Algunos dicen 4.5, otros que pueden jugar también en el 5. Tú lo ves más de cuatro, ¿no?
Sí, en Ulm jugaba un poco las dos cosas, aunque hacía más el 4, y en Asvel la jugaba muy poco de 5, porque tenían a tanto a Wembanyama como a Yusuf Afol, aunque Wembanyama estaba mucho tiempo lesionado, bueno, que va a ser, parece, número 1 del draft del año 2023, y con Yusuf Afol, pues, y con James Gibbs, pues la verdad es que prácticamente ha jugado de 4 lo que ha podido, porque también ha tenido lesiones y no ha jugado todo el tiempo, ¿no?
Ese cambio al equipo francés sí que le ha costado, porque en Alemania los números que había hecho, sobre todo su última temporada en Ulm, fueron fantásticos, ¿eh?
Sí, jugó muy bien, y bueno, también cogió un poco a la gente por sorpresa, porque venía, bueno, prácticamente de ser un jugador muy, muy desconocido. Él tiene una actitud además muy muy tranquila, muy relajada en la vida. Ahora creo que no, porque creo que no siguen juntos, pero durante Ulm, cuando estaba en Ulm, tenía un blog de viajes en el que protagonista era su perro. Los pocos viajes que hacían alrededor de Alemania y con su entonces novia, pues escribió un blog que se llama Duke's Destination. Duke era el nombre del perro, y ahí andaba escribiendo un poquito de las cosas que le pasaban. Ya te digo, un tío bastante inteligente, y creo que puede encajar bien en Málaga si le dan la cuota de balón que él necesita. Yo creo que le ha faltado protagonismo en Asvel, y sí que lo puede tener en Unicaja, ¿no?
¿Lo ves como complemento con Dina Abromaitis, si finalmente Abromaitis sigue aquí en Málaga?
Sí, a ver, Abromaitis puede jugar al 3 y al 4, y Ossetkowski puede jugar al 4 y al 5, así que yo creo que sí, puede jugar bastante bien juntos. Creo que pueden encontrar la forma de entenderse. Los jugadores que son versátiles e inteligentes, al final siempre encuentras la manera de entenderse, y creo que este es el caso, ¿no?
Javi, evidentemente, lo acabas de decir tú, miro los numerazos, por ejemplo, en porcentaje de tiros de tres, rondando siempre el 40, entre el 41 y el 43% en su carrera. Son unos números tremendos, pero aquí en Málaga, de talento ofensivo en los últimos años no hemos ido mal. Tenemos a jugadores que ofensivamente han sido espectaculares, pero defensivamente, donde Unicaja siempre ha sufrido, sobre todo en las tres últimas temporadas. ¿Este jugador puede paliar precisamente esa carencia de físico y defensiva de Unicaja, o precisamente por eso no va a brillar Dylan Ossetkowski?
A ver, yo creo que es un tío que puede llegar a ser duro, rebotea muy bien en ambos lados de la pista, pero bueno, quizá haya que achucharlo un poco para sacar su mejor versión. Quiero decir que, no quiero decir que sea cómodo y con facilidad, pero sí es verdad que necesita un poquito de estímulo constante para rendir bien, ¿no? Y creo que en un, ya te digo, apoyado un poquito por el hecho de que nadie lo conocía y que pilló mucha gente por sorpresa, lo consiguió. En Asvel, yo creo que le ha faltado un puntito de ambición. Y creo que él es consciente de que esto es una oportunidad súper importante para él, para mantenerse ser considerado uno de los mejores cuatro de Europa, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa.
Bueno, fíjate que últimamente los jugadores que están dando ese salto de nivel empiezan en Alemania, luego pasan por Francia o por Liga CB, pero precisamente Alemania se está convirtiendo en un vivero importante de jugadores que luego explotan a grandes equipos de Europa, ¿no?
Sí, incluso algunos de ellos ya se están empezando a quedar en Alemania, tipo Nico Ehlers-Danlos, que parece que va a renovar con Bayern, el propio Vladimir Lucic, el propio Lux Sigma, firmó un contrato largo con Alba Berlín. Pero sí, la liga alemana es una piedra de toque, por ejemplo, hablando del Rotterdam Uno, que el año pasado ya no estaba Sekowski, un juego como llegó en Blossom Game, pues se lo están disputando prácticamente medio de la liga, ¿no? Y bueno, creo que sí, que es un buen sitio donde mirar. Se encuentran buenos jugadores y muchos de ellos dan el paso de Euroliga.
Bueno, pues Osekoke, jugador que todavía tiene mucho que demostrar, pero que tiene un pasado reciente francamente interesante. Uy, ya aprovecho la confianza. Nihat Jedovic, que también lo hemos visto en las últimas 9 temporadas jugando Euroliga con el Bayern de Múnich. ¿Te parece un fichaje interesante para Unicaja, Javi?
A ver, cosas buenas. Primero es cupo, ¿no? Si no recuerdo mal.
Correcto.
Segundo, es mucho más joven de lo que la gente cree. Tiene 30 años, está en la flor de su carrera. Y es un grandísimo tirador que conoce la liga. El problema es que todas las lesiones que ha tenido. Dependerá un poco de su nivel físico. Si está bien físicamente, que no lo ha estado en los últimos años, será un fichajazo porque tiene una capacidad anotadora muy buena y aparte pues tiene la experiencia de jugar muchos años en Euroliga en ACB, ¿no? Y eso en ese caso sumaría. Vamos a ver cómo está físicamente y entonces ya veremos. Pero que yo no esperaría tampoco un jugador de 12, 13 puntos por partido. Esperaría a alguien que sume muchas facetas y que haga el papel de veterano del equipo, ¿no?
Bueno, pues los movimientos que se están dando este verano en Unicaja, hoy por ejemplo el caso de Dylan Osekowski, lo hemos comentado con una persona que sí que lo ha visto bien en los últimos tiempos, como es el editor de la página web de la Euroliga, Javi Gancedo. Querido Javi, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias siempre por atendernos.
Gracias, por esto. Pasé por Málaga este fin de semana, iba a una boda en Antequera y encontré hostia preciosa, ¿eh? Tengo que volver pronto.
Bueno, vuelve pronto, que ahora tenemos aquí el Mundial Sub-17, ¿eh?
Me gustaría, pero ya intentaré ir más adelante porque la verdad es que muy bien, me gustó mucho todo. Estuve con Dani Barranquero de ACB y lo pasé muy bien.
Estupendo. Bueno, yo tomaré nota por ti, lo que te haga falta me lo pides.
Seguro.
Abrazo fuerte, Javi.
Saludos.
El contacto con Javi Gancedo, con el editor de la página de la Euroliga, hablando de ese nombre propio y del que hay que ir acostumbrándose, Dylan Osekowski. Así están las cosas en el Unicaja de Málaga. Ya que hablamos con Javi Gancedo del tema del Mundial Sub-17, Paco Ortega, buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Emilio.
Hemos tenido aquí ya previa del Mundial Sub-17, un torneo en Fuengirola, con España, ¿no?
Pues sí, ahí está. La selección española Sub-17 de baloncesto consigue una amplia victoria frente a Lituania en el torneo que se está celebrando en Fuengirola, por un resultado de 80-49. Los jugadores cajistas siguen sumando minutos de cara a la cita mundialista, que empezará el 2 de julio, con el debut de los nuestros en el pabellón del Limón de Alaurín de la Torre. Álvaro Folgueira jugó 18 minutos en el que hizo 6 puntos, 6 rebotes y 12 de valoración. Por otro lado, Rubén Vicente disputó 19 minutos con 5 puntos y un rebote. Además, recordemos que todavía queda una criba de 2 jugadores de cara al Mundial.
Bueno, pues Mundial Sub-17 arrancará en Málaga el próximo 2 de julio. También en el ámbito polideportivo tenemos tenis. Nos hizo sufrir allí Alejandro Davidovich, ¿eh?
Pues sí, ahí es. Davidovich no hizo ayer sufrir, pero consiguió clasificarse para la siguiente ronda del torneo de Wimbledon. Jugó contra el polaco Hurkacz. El malagueño consiguió estar 2 sets arriba con un 5-4 a favor y 40-0. Sin embargo, Hurkacz consiguió remontar para colocarse 5-5 e igualados a 15. Además, hubo un momento de parón en el partido porque debido a la lluvia se paró el partido totalmente una hora. Ajá. Tras el parón, el jugador polaco número 10 del mundo consiguió llevarse el set 5-7 y el siguiente por 2-6. Finalmente, el malagueño consiguió imponerse en el Super Tie Break, que es la nueva manera ahora que han puesto de desempatar en los partidos, que está aprobada recientemente en marzo.
Ajá, ahora no tienen que llegar a 7, sino que tienen que llegar a 10, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Alejandro Davidovich, le espera Bessel y el checo en la segunda ronda. Y esta tarde me han dicho que te vas a ir al Estadio Atlético Ciudad de Málaga, ¿no?
Sí, porque da comienzo además el primer meeting internacional, en el que veremos...
Pero sabes al dedillo, ¿eh?
Sí, sí, está muy bien hilada, vaya.
6:15 va a ser ese meeting internacional y entrada
gratis hasta completar el aforo, así que va a haber actividad además, ¿no, Paco?
Sí, alrededor de aquello, va a haber, ¿no?, actividades para los menores y demás, y está muy bien preparado, bueno, para que tanto chicos como grandes puedan disfrutar.
Pues 6:15 de la tarde, Paco, nos encontramos mañana, un abrazo fuerte.
Nos vemos mañana, hasta luego.
Te vas a quedar ahora con la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que sucede en España y en el mundo con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ya sabes, siempre informado en cope.es/Málaga, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.